Hola a todos, aquí Mailman Grumpy con un nuevo programa de la Biblioteca Alternativa. En este programa veréis que grabamos de forma diferente. En vez de grabar como estamos acostumbrados en la Biblioteca Isagua, voy a empezar a grabar con mis compañeros, con mis amigos, cuando quedamos por la tarde para hacer un café o mientras estamos jugando alguna partidita y estamos charlando sobre temas que pueden resultar interesantes, pues yo voy a grabar eso y a colgarlo aquí como capítulos de la Biblioteca Alternativa. Esto hará que sean capítulos más cortos de lo habitual, más tipo perlita, más tipo algo así, que no sean capítulos de hora, hora y media, que eso seguirá siendo la Biblioteca Isagua. Cuando toque grabar capítulo de la Biblioteca Isagua, pero de la Biblioteca Alternativa, mi objetivo es eso: capítulos más cortos, capítulos un poquito más seguidos, no uno al mes, sino a lo mejor dos, tres con suerte cada mes, y así veremos cómo funcionan estos cambios. Veréis que a lo mejor hay un poquito de ruido de fondo, porque claro, como digo que vamos a grabar a lo mejor en un bar mientras estamos tomando un café o en un... pues a lo mejor hay música de fondo o algo de sonido de otras personas, pero creo yo que no molesta mucho al sonido, ya que lo que más se graba, lo que estará más alto, serán nuestras voces, ya que tenemos el micrófono cerca. Así que en el primer capítulo de este nuevo formato me he reunido con mi compañero, con Chef Grumpy. Y una tarde, mientras estábamos jugando al juego de Transformers, pues decidí que nos podíamos poner a grabar hablando de los premios económicos en los juegos a los que dedicamos tiempo. Y luego me reuní con otro compañero, con Remy, con un amigo de hace bastante tiempo, con el que hemos formado una nueva asociación, ya lo comentaremos, para hablar del juego de cartas Vampiro, de su nueva edición en castellano y de eventos y cositas que iremos haciendo así en un futuro cercano. Así que os voy a dejar con esto, con este nuevo capítulo. Espero que os guste, ya nos dejaréis los comentarios y a ver qué tal. Bueno, chicos, pues aquí estamos, Mailman y Chef, para hablar un poquito. Y la cuestión es que yo tenía ganas de hablar de lo que ha salido en noticia de Keyforge hace un par de semanitas, que es el tema de que van a haber un circuito de torneos con premios en metálico. Van a haber 10 torneos con 100.000 dólares de premio, 10.000 por torneo, y luego una gran final en Miami con 100.000 en total. Y bueno, pues a mí es algo que me parece un poquito, vale, sí, para pros, pero que en mi mentalidad me hace pensar que lo han hecho para compensar la pérdida de compras que han, la pérdida de ventas que han tenido durante la segunda colección.
Primero, si oís algún ruido raro, es que aparte de estar hablando de esto, estamos jugando a Transformers, ¿vale? No os penséis otras cosas. A ver, yo no creo que sea una cuestión de pérdidas, sino es una cuestión de dinero.
A ver, sí, a ver, eso les va a...
Digamos que gracias a eso, lo que consiguen es generar un mercado que hasta ahora no tenían. Estamos hablando de que en el fondo, cuando tú generas eso, lo que vas a generar es, si a día de hoy, sin un mercado secundario con dinero, ya hay barajas top que se pagan por una burrada.
Pero es que han bajado mucho los precios desde
el principio. Pero sí vuelven. Hombre, claro, pero es que lo del principio quizás no era lo normal. Esperaros, porque te puedo hacer un supercharge, un flamethrower aquí. Vale.
Y Sludge me pega fuerte.
Y Sludge te pega y levanta 5 cartas extras. 1, 2, 3, 4.
¿Una más?
Pues Sludge te pega de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, ¿qué pasa?
Vale.
Que si tú generas que haya un determinado tipo de jugadores que pueda estar interesado en la compra de barajas de alto nivel, aumentarás posiblemente la cantidad de barajas que se vuelven a abrir.
¿11 has dicho?
Sí, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Pues aguanto 1, 2, 3, 4, 5, me como 6, sigue vivo.
Entonces, en el fondo es eso, es... sigue siendo un evento de una forma de evento de marketing, y el que piense que a ver que Magic lo que le da dinero es el torneo, los torneos con dinero, yo creo que se equivoca. El que lo que da dinero a Magic no son los torneos pro level o cualquier cosa por el estilo. Lo que le da dinero a Magic es el Friday Night Magic y estar llenando cada día, que esa gente posiblemente quiera imitar o quiera jugar alguna vez con barajas de parecidas a con las que se gana. Pero, no sé, yo no veo ese gran qué en contra de que haya dinero. Evidentemente, el dinero no garantiza la supervivencia de un juego. Sí. Porque además Fantasy Flight había dicho y redicho y repetido y vuelto a repetir que nunca, nunca, nunca iba a dar premios en metálico.
No con sé Netrunner. Si lo había dicho.
Sí, con Netrunner. Y además seguro que si lo buscas en el feed de Team Covenant hay algún momento en el que te lo dicen. Entonces,
pues mira, no lo tenía seguro, pero es eso, ahora han salido con esto, que van a hacer los torneos con metálico, y yo pienso que claro, también van a hacer que van a vender muchas más barajas solo por eso.
Bueno, sí, claro. Entonces es eso, en el fondo puede ser lo que quieran. Lo que está pasando, a ver, yo no veo tan descabellado el hecho de que es un movimiento para aumentar ventas, es un movimiento para ganar dinero. No le veo problema alguno. El jugador casual de Keyforge seguirá jugando de manera casual. El jugador heavy que quiera ir a ganar el mundial puede seguir yendo a ganar el
No, pero es que va a haber el circuito del mundial.
Eso es lo peor. El problema.
Y luego va a haber el circuito monetario. Van a haber dos circuitos.
Sí, y el relevante, ¿cuál va a ser? Para el jugador que se esfuerza para ir al mundial. El de dinero. Ahí es donde veo peor sistema.
Muy bien.
Pero es eso. Yo no veo ningún problema en que haya dinero. Creo que además es un movimiento posiblemente dentro de su concepto correcto. A ver, Transformers ha hecho lo mismo. Transformers ahora ha creado el Energon Invitational, que es algo así como el Invitacional de Magic, que van los ganadores de los calificatorios, llámase Pseudo Pro Tours, ¿vale? Pero y hay un pool, hay en dos torneos pool de dinero, y aparte se ha puesto de acuerdo con, no me preguntes qué empresa, que les va a hacer torneos semioficiales. Ha jugado una Secret Action, my man.
Sí.
Entonces, a ver, el problema es que no descuiden el resto, pero es que Keyforge es un juego que tiene tanto potencial como juego casual que yo no le veo ningún tipo de cosa.
Pues, a ver, lo de Transformers, y yo te digo, yo no me había enterado de que sabía, me habías dicho que iban a tener torneos con premios en metálico, no sabía que era esto así un invitacional. No sé cómo elegirán a la gente.
Power Punch.
Porque oficialmente ahora solo pueden elegir a gente de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra y no sé si de algún sitio más. De los sitios donde ha salido a la venta oficialmente el juego.
Pues la verdad es que pueden de donde sea, en el fondo. Si tú vas, te clasificas, ganas dinero. Mientras te vayas los billetes, puedes.
No lo sé.
Sí, claro.
Ya veremos cómo funciona en Transformers. A mí no me acaba de convencer.
Transformers está funcionando.
El circuito monetario.
A ver, no es circuito a ese nivel, pero es un evento de PR. O sea, no te olvidemos que la gente que jugaba hiper mega fuerte a Netrunner pedían torneo monetario. Eso, la gracia es que cualquier torneo monetario no evita el juego casual o el juego competitivo de tienda a nivel bajo. O sea, ya está acotado a unos torneos muy concretos que, en todo caso, a lo que genera eso es un aumento de precio de las cartas.
Sí. El problema, como yo lo veo, es que hay... ¿Cómo se dice? Que aunque tú veas que hay diferentes niveles y que hay gente que seguirá jugando casual, siempre hay jugadores, Munchkin, que van a ir a los sitios a jugar casual con barajas top.
Ya, pero eso es haya dinero o no haya dinero. Vale. Eso es haya dinero o no haya dinero. O sea, si el jugador es un jugador de reventar y de jugar lo roto del momento, es un jugador de jugar lo roto del momento. No juega casual. Da igual que haya dinero por en medio o no.
Bueno, pues ya veremos cómo va. Ya veremos cómo va.
Y es que no le veo... Yo no veo problema. Funcionará o no. Y en Keyforge yo creo que, en todo caso, Keyforge se da ese pequeño detalle de que no tenía realmente un motivo, creo yo, real para un mercado secundario. Yo creo que ahora lo va a haber. A muy alto nivel. Pero yo, no nos olvidemos, cuando salió Keyforge, ¿cuánto valían
las barajas de
caballeros, sí, o no sé qué? Bueno, pues ahora no será la baraja de caballeros. Ahora será la baraja que difiera de tres cartas de lo de más allá.
Ahí sí, aunque han capado, siguen habiendo barajas de multiforja en un turno. Y eso joroba bastante.
Pues se van a seguir pagando. Yo no sé, no le veo, o sea, no veo dónde está el problema en que Keyforge, o sea, creo que es un juego con un formato adecuado para ello. Como cualquier otro juego, básicamente. O sea, no creo que hayan juegos que no puedan tener un formato competitivo con dinero. Se ha muerto el Leonizer.
Sí, pero a ver, también la gente se lo planteaba hace mucho, mucho tiempo, de torneos con dinero en X-Wing, y allí Fantasy Flight no transigió.
Quizás es una cuestión de que no todos los juegos tienen que tener el mismo tipo de público y entrada. La gracia de... O sea, ¿Por qué creo que sí que lo tiene
Keyforge?
Yo creo que... Sludge. ¿Estás aquí? El hecho de que aparezca la posibilidad de volverte loco comprando cartas, en este caso barajas, que además fomentan el mega... Tenía plan, podría haber buscado, pero da igual. No me he dado cuenta. Entonces, el hecho de que exista la posibilidad de que juguemos a ese juego, al juego de abrir sobres, es lo que justifica también esa inversión de dinero. ¿Por qué? Porque si se pueden abrir sobres, se abrirán más. O sea, si pueden abrir barajas, contra más barajas salgan, tipo combo de la muerte, más fácil es que gane muchísimo dinero.
Sí, habrá que ver. Y también en Keyforge han dicho que en estos torneos que van a ser anuales, Van a hacer, ¿cómo se dice? Rotación de ciclo, ¿vale?
Normal.
El año que viene, las de la primera colección no van a
valdrán. Normal, tiene sentido, es todo el sentido del mundo.
Uh-huh.
Si el objetivo es vender, el objetivo es vender. Uy, pues este el funciona así, se van.
Pues bueno.
Yo creo que es eso, yo creo que en el fondo todo se acaba reduciendo a vender. Y la empresa, además, son 12 eventos, ¿verdad? Es uno al año, uno al mes.
Son 11.
11
son
más en la gran final. O 10 más en la gran final.
Sí.
Eso significa que ellos, una vez al mes, pueden hacer una mega cobertura del juego con lo que la gente ve en streaming.
Ahora que, así, ahora que ellos están haciendo vídeos semanales en directo con preguntas de los lectores y de la gente que los ve y tal, es una buena oportunidad para que ellos mismos hagan eso, streaming de los torneos.
No, a ver, evidentemente, o sea, si se complican hacer un juego competitivo con dinero, ahí hay un streaming constante. O sea, si no lo hay, creo que se están equivocando. O sea, si no hay eso, creo que hay un... Creo que, vamos, yo no lo entendería. No entendería una inversión para algo que puedes estar anunciando de manera constante a todos lados y luego no tener una presencia en la red. Yo es que lo veo indispensable para que funcione a día de hoy, para que funcione cualquier juego. Cualquier juego de mierda necesita eso.
Pues a ver cómo lo hacen. A ver cómo lo hacen. Pues si te parece lo dejamos aquí.
Perfecto. Ya sabéis, y además, no han anunciado, ¿no?, ninguno con dinero en España, ¿o sí?
No, a ver, por ahora creo que no han puesto las localizaciones de todos. Pero no, por ahora lo único que...
Bueno, en Europa habrá seguro, pero...
Aquí en España todavía, creo que todavía tiene que haber el Bowl Tour de
No, ya fue hace una semana y media, que no ganó ningún español. Al final eran dos. Lo sé porque me salía en mi feed de Facebook.
Mm.
No me preguntes por qué me salía mi feed de Facebook.
Vale.
Cosas
de GameForge, pero... muy bien.
Pero bueno.
Lo próximo que hay grande aquí en España es el torneo que va a haber en las Game On, que también va a haber torneo de GameForge.
Pues nada.
Y ya está. Por ahora que yo sepa nada más. Si hay algo más ya lo diremos. Ya
pues
lo
nada.
Aquí.
Chicos, pues chicas, muchísimas gracias.
Bien, pues ahora estoy aquí reunido yo, Mailman, con Remy, con un compañero que entiende más que yo del juego de cartas de vampiro. Yo jugué hace mucho cuando el juego se llamaba Jihad, ¿vale? Y ahora pues nos estamos poniendo un poquito al día con el tema. Vale, pues lo que yo quería comentar es... que bueno, vamos a empezar a hacer un poquito de eventos por aquí por Barcelona, ¿vale? Podemos presentar, que no lo hice ayer, por ejemplo, que hemos formado una asociación de juegos de carta y alguna cosilla más que ya veremos, que se llama Card Captor Barcelona, y Remy es el secretario, yo soy el tesorero, ya aparecerá el presidente algún día de estos si le dejo. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de vampiro, ¿no? ¿Qué tenemos ahora de vampiro? Bueno, saluda.
Sí. Bueno, muchas gracias, Iván, por invitarme a participar en este proyecto, que a mí me gusta bastante. Y es cierto que este juego, pues como lo comentabas, empezó hace mucho tiempo. Yo jugué hace mucho tiempo, lo dejé un poco, volví a jugar. Nunca me deshice de mis cartas porque es un juego que me parece genial. Y precisamente este año ya nuevos productos aparecieron y últimamente para hacer como un foco sobre lo que sería disponible y como para descubrir el juego hay un kit de 5 mazos que se pueden conseguir por separado también, que está diseñado para descubrir el juego, descubrir mecánicas muy básicas. Y al final, pues, ver si te gusta o no.
Sí, porque he visto que son 5 barajas a 8 euros cada una.
Así es.
Te vienen, creo que son 6 personajes, o sea, 6 vampiros de lo que es el mazo de cripta. Creo que son 50 y algo cartas para el mazo de juego. Y creo que también te vienen tokens o alguna cosa más. No estoy seguro, pero algo vi en la web de Black Chantry, creo que es, ¿no? Los productores. Y eso, pues es una novedad que ha salido ahora este mes, que es la primera novedad del juego que sale en castellano en los 20X años que tiene el juego de vida.
Y de hecho salió en castellano este mes. Está en preparación.
Todavía no ha salido.
En castellano ya está.
Vale.
Ya está disponible, pero está en preparación también traducciones en portugués, de Brasil, y en ruso.
También.
Que significa que hay un empujón muy fuerte para que el juego, las cartas, el contenido sea como más asequible.
No, eso también lo he visto, por ejemplo, con lo de Netrunner, el juego que murió, ¿vale? Que, por ejemplo, las cartas que están sacando nuevas, los de Nisei, la organización de jugadores que lo está llevando, está buscando y tiene algunos traductores para ir haciendo las cartas en varios idiomas, no solo en inglés. En castellano está a medias el tema, ¿vale? Pero están en francés, están en alemán, en italiano, creo, también. Pero eso, claro, todo gente voluntaria que lo hace y ellos ya montan el PDF o lo que sea y tal. Y bueno, pues está bien. Y comentar también que la semana que viene vamos a hacer un evento en la librería Gigamesh. El sábado,
sábado 19
de octubre del 2019, por si acaso lo escucháis tarde. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Bueno, básicamente este evento es para descubrir el juego. Entonces, se enfoca a cualquier persona, cualquier público que le gustaría, pues, conseguir cartas, porque la idea básica es que vamos a jugar con los nuevos productos. Primero, porque hay que probarlos.
Sí.
Y para que podamos confirmar que sí son buenos para descubrir el juego, pero también son productos para gente que ya lo conocieran y quisieran tener más cartas, porque son mazos con cartas básicas, que a la diferencia de los productos anteriores, que eran mazos
de torneo, más bien
mazos de torneo bien hecho, muy eficiente, pero no te permiten hacer otra cosa.
La última partida que jugué le cogí manía al mazo de los nefandos. El mazo de nefandos, qué manía. Y bueno, de este producto nuevo yo al menos me voy a coger el mazo de los Malkavian, que era lo que yo jugaba antiguamente.
Sí.
Por algún lado en casa tengo el mazo todavía tirado.
Que espero que lo encuentres algún
día. A ver. Sí. Y bueno, pues también está planeado que ya lo iremos anunciando, que hagamos tardes de demos. Y alguna cosita más que ya iremos haciendo.
Y ya por Barcelona hay bastante gente que volvió al juego o se pusieron para descubrirlo. Pero esperemos que con este nuevo empujón por parte de Black Chantry, pues podamos disfrutarlo más. Que sea con demos, luego partidas amigables. Sí.
Amigables,
claramente. Con partidas amigables y eventos, porque a nivel de torneo más competitivo, por la zona de Barcelona hay uno cada mes, como mínimo.
Ah, está bien.
Que ya se está moviendo la comunicación también, que está como retomando, y quizás no se haya escuchado, pero sí, hay cada mes. Y también tenemos, bueno, entre otros, el número uno de España, o casi. No, número 3 de España, que está con nosotros en Barcelona.
Ah, vale, bien.
Bueno, quizás no insista demasiado porque pues sigue jugando y ganando, pero...
Bueno, pues está bien.
Y son jugadores pues, que son, no sé si competitivos, que también participan en las quedadas de patrañas. Entonces, ahí jugando se aprende, y se aprende con muy buena gente también.
Vale,
y buenos jugadores.
Eso está bien. ¿Qué podríamos decir más del juego?
Para la gente que no lo conozca, decir que es un juego en el que tú representas un Matusalén, un vampiro antiguo, que está basado en el juego de rol de vampiro, y que tú juegas con... tienes que... ¿cómo decirlo? Acabar con la influencia de los demás jugadores, que está marcado como con puntos de sangre. Tú utilizas esa sangre para activar a tus vampiros y tienes que negar las acciones de los demás, tanto por combate como por política. Es un juego bastante versátil y cada mazo, cada clan puede jugar de una forma diferente.
Y eso, quizás añadir que alguna ventaja, que puede ser una desventaja según los gustos, uh-huh, es que cogiendo una lista de un mazo muy bueno, el resultado puede ser mediocre.
Sí.
Porque la forma de jugar depende mucho de la persona. Es un juego donde el mazo quizás haga 30% del resultado final. Y lo de comentar...
Sí, porque
la costumbre...
hay mucha política en el juego. No es un juego en el que se juega normal de uno contra uno. Se juegan mesas de 4 o 5 jugadores.
Exacto.
Y mucha parte del juego es hablar con los demás jugadores para hacer un plan, para ver cómo funcionará la partida. Tú tienes que convencerles de que si haces una acción política, voten a tu favor y cosas por el estilo.
Exacto. Y algo también que va totalmente en lo que dices, de forma general en este juego, quizás para como contrastar con otros, no es solo jugar una carta que la gente... reaccione diciendo, pues ha pasado esto, ahora a mí me toca hacer otra cosa. No. En este juego, las acciones se intentan.
Sí.
Y eso es muy importante porque hay todo un mecanismo para intentar llegar al resultado de tu acción y dar la oportunidad a otros jugadores de reaccionar para tratar de impedírtelo. Pero también ahí vamos a hablar para tratar de no gastar recursos y hacer que la acción pase de una vez.
Sí, un sistema que tiene el juego es el de, como son mesas multijugador, el de cazador y presa. Tú tienes a un personaje, a un jugador al que tienes que eliminar y un otro jugador intentará eliminarte a ti. Pues claro, la cuestión es que tú cuando intentas hacer una acción, por ejemplo, a un vampiro, equiparle, por ejemplo, un chaleco antibalas o un arma o cualquier cosa o un seguidor que puedan tener, tú lo intentas y lo normal es que o tu cazador o tu presa pueda intentar evitar que consigas ese equipo. Claro, tú tienes que encantarlos para que tú decirles, no, a ver, esto es solo para defenderme, no para atacar, no sé qué, no sé cuántos, para intentar que no te intercepten. O si te intentan interceptar, tú puedes jugar cartas de bonificación al sigilo para que no te descubran y poder conseguir tu objetivo.
Exacto. ¿Sí? Y al mismo momento, por ejemplo, se puede tratar de pedir ayuda a otros jugadores en un momento crítico. Y jugadores que no sean ni tu presa ni tu predador también te pueden ayudar en un momento clave. Bueno, ¿a cambio de qué? Ya se verá.
Bueno, por ejemplo, hay votaciones políticas que dicen reparte puntos de sangre entre varios jugadores.
Exacto, que puede ser para ganarlos o perderlos.
Sí.
Y ahí se empieza a hablar para ver, mira, si el jugador que no es... yo quiero que mi presa salga del juego. Entonces, voy a tratar de hablar para que este jugador pierda lo más posible de influencia. Pero si puedo negociar algo un poco equilibrado y que otra persona que no sea yo pierda también, bueno,
sí,
es un equilibrio. Porque es una carta, se puede volver a jugar después. Creo que una parte importante a nivel muy... la gente quizás que hayan jugado antes a otros juegos también, es que en Vampiro no hay límites de número de copias de cada carta que juegas.
Correcto.
Eso tiene sus pros y sus contras y no creo que valga la pena como debatirlo ahora. Al menos que,
vale,
que lo veas.
No, lo único comentar que es eso. El no tener límite de cartas quiere decir que puedes hacerte un mazo con 20 cartas iguales.
Exacto. Ahí significa que un jugador que quiere jugar con una idea muy enfocada a una parte, lo puede hacer. Pero también que alguien que quiere hacer algo muy versátil, lo puede hacer.
Sí.
Y luego dependerá de su forma de jugar para disfrutar mejor uno o el otro.
Claro, claro, claro.
Entonces, es una parte muy técnica a nivel de construir los mazos que vale la pena destacar.
Sí, por ejemplo, yo el mazo marca bien que jugué en la época en la que jugaba era diferente a los habituales, que los habituales eran mucha ofuscación para que no te puedan atrapar y mucha dominación para luego hacer un sangrado, el bleed, que es en el juego, grande y poder eliminar rápido a tu presa. Mi mazo era un mazo autista, que lo que hacía era quedarme quieto mirando qué hacían los demás, bajar mis vampiros con lanzallamas, por si alguien me venía a pegar, y luego cuando mi cazador intentaba sangrarme a mí, yo hacía unos carta que se llama Misdirection y hacía que él se lo hiciese a mi presa. Y si mi presa moría, ganaba yo el punto de victoria.
Así es. Este tipo de estrategia es muy interesante porque durante la partida vas a hablar, hacer que la gente no te tome como peligroso.
Sí, correcto.
Y al momento que veas una oportunidad, bueno, te vas a comer tu presa, básicamente.
Sí, te salen los colmillos y ñac. Pues bueno, lo dicho, la semana que viene, el día 19, el sábado por la tarde, estaremos en Gigamesh haciendo el evento. El evento no es gratuito, es eso, es habrá que comprar uno de los mazos nuevos, que supongo que lo lógico sería comprarlos en castellano, aunque en Gigamesh seguramente en inglés también tendrán.
En teoría deberían tener los dos para poder que la gente pueda escoger.
Vale, y a ver si con suerte podemos montar 2-3 mesas para que la gente pueda disfrutar del juego. Y aprender y disfrutar del juego. Pues si te parece bien, con esto ya estamos.
Perfecto.
Y ya hablaremos otro día de vampiros, sí, sí, ¿vale? Sí.
Bueno chicos, y hasta aquí el programa de hoy. Como he comentado, es algo más cortito de lo habitual, media horita, que no está nada mal. Dentro de poco tendremos el siguiente capítulo en el cual ya veremos de qué hablamos. Tengo bastante ganas de hablar del juego de Marvel, ahora que se ha presentado a Miss Marvel antes de la salida del juego, que se supone que será dentro de poquito. Podemos empezar a hablar de los personajes que van a ir saliendo. Así que hasta el próximo programa. Que os vaya bien.